Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa.
Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hasim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Así es, estamos aquí nuevamente con Alberto Rincón, que tuvo la gentileza de regresar con nosotros para continuar el tema que estuvimos tratando con él anteriormente, cuyo título fue La Música y la Dignidad Humana. Nosotros vamos a hacer la segunda parte en el día de hoy, pero nos gustaría que Alberto nos hiciera un breve resumen de lo que vimos anteriormente, algo breve, si es necesario tomar los primeros 15 minutos para poner todo en contexto nuevamente, y que tal vez aquellos hermanos y amigos que no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa anterior, pues puedan ponerse, contextualizarse, una palabra muy famosa que se está usando hace un año ya, ¿verdad? Que hay que contextualizar. Entonces, lo primero que le voy a preguntar a Alberto, lo más elemental del programa anterior, era que, ¿cómo se podía definir la música?
Bien, buenos días, hermanos, buenos días, amigos. Nosotros cuando estábamos conversando en el programa anterior definíamos la música como un arte, ¿verdad? Un arte que busca combinar los sonidos dentro de un marco del tiempo para crear sensaciones agradables al oído, al oyente, y crear emociones estéticas, crear un impacto en el oyente, en su estado de ánimo. Entonces la música toma los sonidos, el ritmo, y los sonidos lo convierte, ¿verdad?, en algo agradable. Y eso es el arte que genera el músico en el oyente de la música.
La sección anterior te preguntamos que si había alguna relación natural en el cuerpo, en el propio cuerpo que haya puesto Dios, en el sentido de que el mismo oído podía distinguir y rápidamente discernir entre lo que es una verdadera música o lo que es un ruido.
Ya. Bueno, lo primero es volver a recordar que la música es idea de Dios, no del hombre. Por eso en nuestro programa anterior hablábamos de la dignidad del hombre y la música. Nosotros somos dignos porque somos hechos a imagen de Dios. Y Dios nos dio la música como un regalo y nosotros debemos tomar la música de tal manera que también la usemos para dar gloria a Dios. Así que la música tiene un propósito, un doble propósito. Número uno, usarla como todo lo que hacemos para la gloria de Dios y por otro lado para nuestro deleite también. O sea, la música tiene esa doble ventaja, ¿verdad? Es un regalo de Dios para nosotros, para nuestro deleite personal, pero sobre todo para darle gloria a Él. Así que el uso de la música está relegado a eso, a darle gloria a Dios como todo lo que hacemos. Todo lo que nosotros hacemos debe ser hecho en ese marco, ¿verdad?
Bien, en la ocasión anterior, no recuerdo que te hayamos hecho esta pregunta, pero te la voy a hacer ahora. Porque tratándose de un hombre como tú, musicólogo, hombre que sabe de eso, hay que aprovecharlo en estas ocasiones. Y tal vez responda a muchos cuestionamientos que tienen hermanos y amigos que nos escuchan con respecto al tema. Y la pregunta es, ¿necesariamente tiene una persona, un creyente, necesariamente tiene que cantar exclusivamente himnos donde se resalte el nombre de Dios? ¿O podría ese creyente hacer música y ser lícito para él, sin violar los principios de las Escrituras?
Bueno, eso es posible, como el que hace poesía. Lo que nosotros estamos, los creyentes, estamos, vivimos para Dios. Los creyentes, todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar a nuestro Dios y bajo los principios bíblicos. Hay valores que nuestra cultura proclama con el uso de recursos de la música. Ustedes saben que la música, como hablábamos en el programa anterior, tiene tres elementos fundamentales, que es la melodía, el ritmo y la armonía.
Sí.
Y el hombre se ha encargado de utilizar esos tres elementos para expresar sus sentimientos, porque La música es el lenguaje de los sentimientos y de las emociones. Cuando el hombre, producto de su decadencia espiritual y producto de su realidad espiritual, el hombre no regenerado, cuando le da un uso conforme a esa realidad, sin tener en cuenta a Dios, evidentemente puede caer en una situación de no edificar al oyente. Eso no quiere decir que si utilizamos y combinamos ritmos y sonidos, eso va necesariamente a reflejar esa realidad. Es cómo lo usemos, cómo interpretemos, cómo, de qué manera usemos la música. Por ejemplo, hay ritmos ya que tienen una comunicación filosófica de sus valores. Eso data de muchos años. Platón, Aristóteles, todos esos grandes filósofos decían justamente que la música debía ser regulada por eso, porque tenía la capacidad de llevar a la cultura a un ambiente, ¿verdad?, de valores no positivos. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Nosotros los creyentes sabemos que la música tiene la capacidad de movernos en el ámbito de las emociones y de los sentimientos hacia lo malo o hacia lo bueno.
Correcto.
Entonces, en ese sentido, es que nosotros decimos que la música tiene algo que comunicar. Uh-huh. Cuando hablábamos la semana pasada,
en aún el programa sin la pasado, letra, Alberto, solo la música.
Aún sin la letra, solo la música. Por eso yo, el programa anterior, recuérdense que yo traje pensamientos de grandes músicos, donde ellos decían que el lenguaje universal es la música. O sea, yo puedo generar el mismo estado de ánimo en una persona en China que en, aquí en Latinoamérica. La música tiene esa capacidad con el uso de los ritmos, la melodía y la armonía, de entristecernos, de alegrarnos, de mover nuestras emociones aquí hacia allá, aquí allá. Entonces, hay que usar la música con la responsabilidad que un creyente entiende que debe usar, y cualquier hombre que tenga sentido común sabe el poder que tiene la música. Por eso estos musicólogos, Armstrong, el mismo Schumann decía eso, que con nosotros nos comunicábamos con el cielo, y era un hombre que no, cuando dijo eso, no tenía un conocimiento de Dios. Sin embargo, ellos nunca dejaron de conectar la música con la persona de Dios. Por eso esos grandes compositores podían impactar en la sociedad y eran aceptados. Todos hacían su música en el contexto, ¿verdad?, de que era un regalo de Dios. Mm. Beethoven, Mozart, todos ellos.
Bach,
sobre todo, que era creyente. Pero me quiero referir a hombres como Mozart, Beethoven, que no tenían un conocimiento de Dios. Sin embargo, ellos sí entendían que la música venía de Dios, que no podía venir sencillamente del corazón humano. Mozart, que pudo componer con 5 años, dio su primer concierto frente a un rey. Él sabía que esas cosas no podían provenir de la habilidad humana solamente. Entonces, cuando el hombre empieza a desconectarse de Dios, empieza a hacer una música centrada en él mismo. Y eso, esa búsqueda del hombre de buscar, experimentar con los sentimientos más puros, pero también con los sentimientos más bajos, y expresar con la música esas cosas, es lo que ha metido en la discusión sobre la neutralidad de la música, la cual nosotros entendemos que no tiene neutralidad 100%.
Alberto, yo entiendo de lo que tú dices. Todas las cosas las hizo Dios. La música viene de Dios. Pero a raíz de el primer hombre haber incurrido en transgresión, en pecar contra Dios, todo fue corrompido. Eso incluyó la música. Todo lo bueno que Dios hizo, el hombre lo corrompió. Dios hizo el sexo para el matrimonio, los hombres se dan a la fornicación y al adulterio. Dios hizo la buena alimentación, los hombres se vuelven a la glotonería. Dios hizo aún, dice, el vino para alegrar el corazón del hombre. Los hombres mezclan bebidas y se emborrachan, se embriagan. Dios hizo la música. Dios es el inventor de la música, el creador. Los hombres la corrompen y la utilizan para mover a los demás seres humanos, manipulándolos hacia el fin que ellos persiguen, la inmoralidad, la corrupción, a buscar la respuesta que ellos tienen en mente que esa música vaya a producir. O sea, viene siendo precisamente un instrumento de manipulación. Eso es lo que me imagino que has estado tratando de explicar.
Claro, claro, así mismo es. Como todo, el hombre tuerce todo lo que Dios nos da por nuestra naturaleza caída. Por ejemplo, hay una gran discusión en el pueblo de Dios de cómo puede la música expresar la verdadera alabanza y la adoración a Dios. La música per se, ¿cómo puede hacerlo? Cuando uno se detiene a estudiar lo que los salmos expresan con relación a la alabanza a Dios, nosotros tenemos de 107, de todos los, de los 150 salmos, tenemos 107 referencias a la música. 35 de esas referencias indican que nuestra música de alabanza debe ser dirigida a Dios como nuestro principal oyente. 56 de esas referencias exhortan a otras personas a cantar y tocar sus instrumentos a Dios. Es decir, que de esas 107 referencias, hay 91 referencias que señalan a nuestro Dios como nuestro oyente. Entonces, cuando un compositor tiene eso claro, su música va a ser permeada por esa realidad, por esa verdad. El que no tiene a Dios en su corazón, sencillamente va a buscar la manera de agradar a los hombres. Por eso es que nosotros podemos...
Y de exaltarse a sí mismo.
Y de exaltarse a sí mismo. O sea, no va a tener, o vamos a ponerlo desde el punto de vista más noble, o sea, no va a tener en consideración quién le regaló, quién le dio ese regalo de la música para hacer la misma.
Bien, para continuar con el repaso, podríamos decir, ¿podría afectar la música el comportamiento, la forma de pensar y nuestro carácter?
Evidentemente que sí.
Por lo que tú acabas de decir hace un momentito.
Evidentemente que sí. Miren, por ejemplo, yo tengo aquí una clasificación que hacen los músicos con respecto a la respuesta del oyente a la música. Dice, la música puede ser corporal, la música puede ser emocional y la música puede ser intelectual. La música corporal esencialmente busca apelar a una respuesta corporal. No le interesa otra cosa.
O sea, por el ritmo, ¿verdad?
Que el cuerpo reaccione a lo que se escucha.
Por el tipo de ritmo, recuérdense, tal vez.
Recuérdense que la música es la combinación de armonía, ritmo y melodía. Por la combinación de esos tres elementos fundamentales de la música, él puede generar en el oyente un impacto y una respuesta corporal. Si pudiéramos decir animal, ¿verdad? En nuestros impulsos y nuestros instintos más básicos. No le interesa dejar en el oyente un sentido de meditación, de espiritualidad, de moverte a valores positivos. No, a él le interesa solamente que tú tengas una respuesta corporal.
Básicamente eso es lo que persigue, por ejemplo, el rap.
Exactamente. Hay géneros musicales, estilos musicales, perdón, que buscan eso como... Y se definen a sí mismos. Ellos mismos dicen, los creadores, yo quiero esto. Yo quiero esto de mi audiencia. Jimi Hendrix, por ejemplo, un guitarrista famoso, él dijo, denme un auditorio por 5 minutos, 15 minutos y los enloqueceré. O sea, él sabía el poder que tenía en sus manos con su guitarra y con su voz desenfrenada y frenética, y él causaba ese frenesí, lo traspasaba a su audiencia utilizando los elementos de la música. La música, cuando tiene una respuesta emocional, meramente emocional, también nosotros podemos hacer eso con la música, generar un estado de ánimo emocional y cambiarte tu estado de ánimo en cuestión de segundos. Ahora mismo nosotros empezamos a escuchar una música, aquí se mete a la cabina, una música que nos trae añoranzas y recuerdos de nuestra infancia, y nuestro estado emocional varía ipso facto. La música no te va a pedir permiso, mira, déjame, no. Tú la escuchaste y ya entró a tus sentidos y afecta a tus emociones.
Te puede llevar a la depresión.
También. De hecho, hay personas que han llegado al suicidio inducido por música. La música, el heavy metal, por ejemplo, el más oscuro de todos, que es el satánico ofrecido al mismo maligno, ese tiene una combinación de música con alaridos humanos, con llamados y peticiones al mal. Y eso con el, la música a todo volumen, como hablábamos la semana pasada, cómo nosotros usábamos los decibeles para afectar las emociones de las personas. Y ahí entra también lo que hablabas, lo que me preguntabas al principio. También combinamos el volumen, el timbre de la música y su intensidad para afectar el estado de ánimo de las personas. Usted va a un estadio, por ejemplo, a un concierto de música, y lo primero que hacen es subir la música a unos niveles insoportables. El umbral del dolor, como decíamos la vez anterior, de una persona para escuchar la música es cuando sobrepasa los 140 decibeles. Aquí hay registros en el mundo de personas irresponsables que utilizan la música a 220, 240 decibeles. Y yo decía que la semana también anterior que la bomba atómica produce 210 decibeles.
Oye, eso.
Y acaba, o sea, pero un cohete genera 180 decibeles. Y aquí hay iglesias que utilizan la música sobre los 200 decibeles. Y creen que con ese elemento, con esa con el uso de la música basada en la intensidad sonora, van a causar una respuesta de adoración en las personas.
Exacto.
Es una es lo que decía John MacArthur, que en realidad la música jamás producirá adoración, sino que la música debe ser un medio a través del cual un corazón adorador pueda expresar esa adoración a Dios. Pero precisamente se está tomando la música para producir una respuesta manipulada en los oyentes. Se les mueve la emoción, la respuesta corporal que tú dices, y las personas pueden creer que están adorando y lo que están es un frenesí sin ningún fundamento bíblico.
Bien, pero hermanos, amigos que nos escuchan, ¿verdad? Vamos a ir a una breve pausa, pero en breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Recuerda que puedes comunicarte con este programa ahora mismo o hacer tu pregunta o comentario en vivo llamando al 809-567-5550 o al 809-566-1707 o también a través de nuestro chat en nuestra página www.radioeternidad.org.
Hola queridos radioyentes, les habla Tony Flaquer y les invito a que me acompañen todos los miércoles a partir de las 9:45 de la mañana en mi programa Al Punto. Te espero.
La creación testifica de tu majestad. Por lo bello del cielo, la tierra y el mar. Dulce es la fragancia de cada estación. Es única cuando alaba a Dios. Le canta, indecibles, incontenibles, tú llamas a cada estrella por nombre, Señor, inmensurable Dios. Sorprendentes, indomables, humildemente postrados, caemos ante ti. Inmensurable Dios. ¿Quién le ha dicho a los rayos dónde caer? ¿O a la nieve cómo debe de descender? ¿Quién le ha dicho al sol que de brillo y calor? ¿Y quién es quien lo oculta a su diaria labor?
no lo comprendo. Indecibles, incontenibles, tú llamas a cada estrella, hombre, Señor, inmensurable Dios. Sorprendentes, indomables, humildemente postrados, caemos ante ti, inmensurable Dios. ¿Quién le ha dicho al sol que de brillo y calor? ¿Quién es quien lo oculta de su diaria labor? Indecibles, incontenibles, llamas a cada estrella por nombre, Señor, inmensurable Dios. Oh, incomparables, invariables, ves todo mi corazón y me amas igual, inmensurable Dios.
Estamos de vuelta en su programa Tertulia por Tres, conversando aquí con Ricardo Vidal y Alberto Rincón.
El invitado especial.
El invitado Rincón. Especial. Hoy nuestro amado hermano Raúl Ricid tiene una excusa, no pudo asistir por asunto de salud. No le vamos a descontar nada del sueldo.
Pero no le vamos a perdonar la leche.
Está bien. Hablando de leche, recuérdense que en este segmento nosotros acostumbramos, por concesión de Leche Milex, regalar una lata de leche a la primera persona que ahora en este tiempo haga su llamadita para hacer una pregunta, para aportar algo o simplemente para llamar.
Reportar sintonía.
Ajá, reportar sintonía. Y además también, le vamos a regalar en esta sección un kit de productos paréntesis. Son productos cosméticos elaborados para evitar la caída del pelo o hacer crecer el cabello. Así que
o recogerlo del suelo si se cae.
Sí. Bien, Alberto, la próxima pregunta para esta sección. ¿Refleja nuestra música? La música nuestra refleja conocimiento de Dios. Ah, bueno, tenemos una pregunta, una persona en el aire. Adelante.
¿Cuál es el género apropiado para la adoración al Señor?
El género musical apropiado para la adoración al Señor. Muy bien. Alberto, por
eso
favor.
Eso tiene que ver justamente con lo que vamos a tratar ahora.
Exactamente.
O sea, eso se va a responder.
Sí.
Buena pregunta, hermana.
¿Está en línea todavía? ¿Está en el aire? ¿Está en el aire usted todavía?
Ajá, sí.
Ok,
sí,
pues le vamos a dejar con Jonathan, que tomó el teléfono para que tome sus datos, su nombre y su cédula. Y usted, aunque quizás no lo sabía, se ganó una lata de leche.
Milex. Sí. La de los que saben de leche.
Así es.
Miren, la música que nosotros utilizamos sí refleja nuestro conocimiento de Dios por muchas razones. Nosotros sabemos por las Escrituras cuál es el carácter de Dios, ¿verdad que uh-huh. sí? Nosotros sabemos cuál es el pensamiento de Dios con respecto a nuestras preferencias. Nosotros sabemos que Dios le interesa más lo que produce, lo que sale de nuestro corazón, que lo que nosotros externamente reflejamos. Para Dios es más importante esas cosas. Entonces, hay géneros musicales, como decíamos anteriormente, cuyo propósito fundamental es destacar lo corporal, ¿verdad? Ya de por sí eso se descarta solo. Uh-huh. Cuando nosotros entendemos y sabemos que hay un género musical, que hay un grupo de hombres que ha decidido solamente darle un uso a la música en el ámbito de lo corporal, bueno, pues ya eso lo descartamos uh-huh. para el uso de las cosas de Dios. Ahora, lo primero que yo quiero destacar antes de seguir respondiendo la pregunta es que hay principios fundamentales para evaluar nuestros cantos y la música que usamos para nuestra alabanza a Dios.
Alberto, antes que te vaya de lo primero que dijiste, quizás, no sé si considerarías apropiado cuando hablamos de corporal, que está esa música está...
dirigida al baile, dirigida a la sensualidad, dirigida, por ejemplo...
O sea, hay una redacción que del cuerpo a moverse de acuerdo al ritmo que se escucha, claro. como si fuera una fiesta.
Y la música lo produce, y no es malo. El hecho de que la música genere... Tú te escuchas un himno, tú lo escuchas y tú empiezas a mover el pie, porque la música tiene ritmo per se. Pero más bien me refiero a ese uso que le da el músico, donde él espera una respuesta corporal sensual, donde él espera una respuesta corporal y que la asocia ya con una expresión de la mundanalidad. Cuando eso está claramente definido.
O algo indecente.
O algo indecente. Por ejemplo, todo el mundo sabe, bueno.
Movimiento de cadera, de eso, del perrito y la cosa esa.
El rap tiene su género, su forma de baile, se llama el perreo. Ajá. O sea, eso va en consonancia con las creencias bíblicas, de ninguna manera, con el carácter de Dios, de ninguna manera. Entonces, en el contexto de nuestra música cristiana, ¿verdad? Nosotros debemos tomar en cuenta ciertos principios fundamentales. Y lo primero es, antes de meternos a la música per se, es que nosotros debemos tener claro la música, la letra que usamos con nuestra música. La letra expresa con claridad la doctrina bíblica. ¿Usted está seguro de eso? ¿La letra se dirige a Dios o está centrada en el hombre?
Bueno, mira, para la hermana que nos llamó, estoy dando una respuesta precisa a lo que ella preguntó.
Correcto.
Acerca, o sea, tú le estás dando las bases para que ella decida, defina el género que puede usarse.
Correcto, correcto. Uh-huh. Y he querido empezar por la parte de la letra justamente para destacar que es lo más importante, que la música es una alfombra de la letra. Entonces, no quiero explicar inmediatamente lo de la música y los géneros sin antes destacar estas cosas. Si usted está seguro que tiene una letra clara doctrinalmente hablando y que está centrada en Dios y no en el hombre, y que también tiene orden y coherencia, y que evita las vanas repeticiones, que el mensaje es claro y comprendido por toda la congregación o por el oyente, entonces usted tiene una letra que cumple con los requisitos para edificar a otros.
Tal ahora, como dice uno de los salmos, creo que el 127, cantad con inteligencia.
Entonces, sobre la música, nosotros debemos decir, la música opaca o realza el contenido de la letra. Hay música que entra en contradicción con lo que expresa. Si nosotros estamos expresando una verdad bíblica sobre la santidad, sobre el carácter de Dios, yo no voy a tomar un perico ripiado para expresar una verdad tan gloriosa, tan solemne, tan grandiosa, cuando yo sé que el perico ripiado se utiliza para mover las caderas y para crear un ambiente festivo que nada tiene que ver con la espiritualidad. Es sencillamente un acto de un género que busca darnos, que nos tengamos una respuesta a nivel corporal de alegría, pero una alegría que todos sabemos que es una alegría superflua. Entonces, yo no puedo tomar algo que su uso es para eso, porque ya va a traer hasta un cortocircuito, vamos a decir así, ¿verdad? No está relacionado, propiamente dicho, el uso que se le da a ese género musical con lo que nosotros queremos lograr, que es adorar a Dios o exaltar los atributos de Dios. La congregación puede seguir con facilidad y comodidad la música que está guiando ese himno.
Esa es otra de las preguntas que debemos hacernos.
Así es, debemos hacernos esa pregunta. O sea, esa música me está guiando cómodamente a ver eso, a no opacar la verdad que el himno está transmitiendo, a no opacar el mensaje claro a los oyentes. Hay música que por su nivel de contenido rítmico, su nivel melódico, puede solamente llevar nuestra atención a la parte musical y nos olvidamos de escucharla y de seguir la letra. No debe ser así. Nosotros debemos tener claramente eso en nuestras mentes. No genera esa música genera un marco de espiritualidad. Cuando hablamos de un marco de espiritualidad, ahora le pregunto a ustedes, ¿qué ustedes entenderían por eso?
Una pregunta que tú nos haces a nosotros.
Sí.
Repítela, por favor.
Cuando hablamos de que la música puede generar un marco de espiritualidad, me gustaría saber, como oyentes ustedes de la música, ¿qué ustedes entenderían?
Bien, yo personalmente entendería un marco de espiritualidad como ponerme en un estado correcto de adoración a Dios.
Yo pensaría que sea una música y una letra que no aparte mi mente y mi corazón de donde debe estar centrado en Dios.
Amén. Sí. Bueno, pero sigan ustedes. la música también debe poseer una estructura musical, como hablábamos ahorita. O sea, debe tener definida la melodía, el ritmo y la armonía. Debe tener sencillez y belleza. No pensar en crear composiciones llenas de dificultades técnicas que solo unas cuantas personas puedan ejecutarlas. Y evitar los ritmos complicados. Pero además, ahora ya metiéndonos al asunto de los géneros, además, utilizar géneros musicales que usted sabe que están siendo utilizados en discotecas, están siendo utilizados en bares, que están siendo utilizados para propósitos carnales. O sea, no dejarnos influenciar de esas cosas, porque la música tiene la capacidad de penetrar de una manera sutil a nuestros corazones.
Alberto, eso que tú mencionas, ¿se podría decir? ¿Sí? ¿Hay una llamada?
Sí, tenemos una llamada en el aire. Adelante.
Aló.
Buenos días.
Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, mi hermana, usted también.
Le habla Santa Mato, de aquí del 18, del kilómetro 18 de la autopista Duarte.
Esa voz es inconfundible, como la onda musical.
Hermano, yo quiero interactuar con ustedes y es que me pasó algo de lo que ustedes acaban de decir ahora.
Ajá.
Aunque yo sintonicé la emisora ahora porque estaba en el devocional.
Sí.
A mí me regalaron un CD cristiano por aquí,
sí.
Unos hermanos, y cuando yo lo puse, tenía la letra cristiana, pero la música era mundana.
Sí.
Y mi espíritu de una vez lo rechazó.
Uh-huh.
Y yo no lo volví a oír más porque eso no me estaba edificando en lo espiritual.
Sí, había un choque.
Sí, un choque. Entonces decidí no oírlo y se lo regalé a otra persona que son de esa misma congregación.
Bueno. Debió guardarlo o romperlo, pero está bien.
Ah, bueno, pues ya para una próxima.
Y del Señor, haz con los demás como te gustaría.
Amén, Dios la bendiga.
Alberto, hablando precisamente del mismo tema, yo creo que en el mundo cristiano se piensa que si la letra es buena, ya todo está correcto.
Eso,
y eso es el peor peligro. Porque entonces ahí que viene la más grande confusión. Yo recuerdo una frase que yo creo que lo dijo por otra cosa, Spurgeon, que él decía que nosotros no debemos usar la pólvora de Dios en los cañones del mundo.
Así es.
Y eso es lo que se está haciendo, tratando supuestamente de alcanzar a personas con la música que ellos escuchan en las calles, poniéndole algunas letras cristianas. Y no creo que es lo que Dios nos enseña en su palabra. No sé si tú nos dirás algo al respecto.
Pero yo no quiero que la respuesta tuya es extraordinaria. Pero acuérdate, nosotros estamos acostumbrados como a que cuando nosotros hacemos una pregunta nos digan tal cosa de una vez. Uh-huh. Y tú, Alberto, estás creando el fundamento para que uh-huh. se entienda. Antes de pasar a otra pregunta, la hermana que llamó, no ahora, sino la anterior, no recuerdo su nombre, dijo que si había algún género específico para adorar a Dios. Es bueno darle una respuesta
sí.
a ella.
Sí. Hay que ya hemos ido, ¿verdad?
Sí.
Hablando con amplitud
uh-huh.
acerca de los principios.
Por lo que
debemos...
yo he escuchado en tu explicación, entiendo que sí.
Hay un género. Sí, hay
por lo menos hay géneros que no van.
Esa es la respuesta.
Exactamente.
Por ahí vamos. Hay géneros que no deben ser utilizados nunca en el contexto de la adoración a Dios. Porque por sí, ya de por sí, esos géneros tienen o tienden a buscar una respuesta corporal. Sí. Única y exclusivamente.
Una pregunta para aclarar, porque es importante esto. Tú estás hablando de que no debe usar, hay géneros que no deben ser usados, pero es en el contexto de la adoración en la iglesia.
En el contexto de la adoración en la iglesia.
¿Podría ser lícito usarlo en otro contexto entonces?
Algunos géneros ni siquiera.
Exactamente.
Para un creyente.
Ni vamos a hablar claro, un merengue.
Ni siquiera pudieran ser utilizados. Bueno, el
merengue yo sé que se descarta para la adoración, porque sí. El merengue lo que busca es que se mueva la cintura.
Claro.
Y el cuerpo, los movimientos corporales, que yo no estoy diciendo que sean pecaminosos en sí.
Claro.
¿No?
Merengue es parte de nuestro folclore. ¿Qué hacer con la cultura? Cada nación tiene su expresión cultural. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Y la cultura es un reflejo de lo que somos. ¿Qué está pasando en nuestro país? Bueno, nos hemos ido tornando cada vez más. Hemos creado una cultura del robo, de la mentira, del engaño, del adulterio, de todas esas cosas. Son parte ya de nuestra cultura. Eso es increíble. O sea, nosotros somos personas impuntuales, irresponsables. Y todo eso, hermanos, permea nuestra cultura. Y lo que se expresa también con el arte no escapa a eso. Uh-huh. Entonces, el creyente está obligado a ejercer discernimiento. Eso es por principio bíblico. Nosotros estamos obligados a conocer cuál sea, ¿verdad?, la agradable y buena voluntad de nuestro Dios. Y los creyentes son aquellos, los creyentes maduros son aquellos que tienen
el sentido ejercitado del bien y del mal.
Por el uso de las escrituras.
Por el uso de las escrituras, aplicándola a situaciones particulares. Eso mismo debe hacer cada creyente. Por ejemplo, nosotros sabemos, como dice Pablo en Filipenses, cuál debe ser, ¿verdad?, el marco de pensamiento de un creyente. Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Si a ti te lleva esa música a eso, amén. Ahora bien, muchos han querido llevar el plano de la música a una neutralidad para decir, bueno, a mí no me lleva a eso. Pero déjame decirte algo. Quien la está componiendo quiere que tú te muevas a eso. Uh-huh. Entonces, como el creyente tiene, por el uso, ¿verdad?, de sus sentidos, ya ejercitado para discernir el bien y el mal. Entonces, hay personas que son tan maduras que no le afecta, y me voy a ir un poquito más lejos, no le afecta un cigarrillito, no le afecta una cosita, no le afecta. Pero la Biblia nos habla al respecto y nos dice, ten cuidado.
Sí, todo me es lícito, pero no todo conviene. Tenemos una llamada en el aire. Adelante.
Dios bendiga a mis hermanos.
Amén, amén, amén. Buenos días, mi hermano. Dios
lo bendiga. Su hermano David Cruz.
Sí, señor. Voz inconfundible también como onda musical.
Amén. Estamos fiel aquí.
Sí.
Claro. Fíjese, yo quería hacer una pregunta. Con relación a los a la adoración, mi pregunta es, ¿puedes utilizar todo tipo de instrumento, los cuales llaman a también utilizar quizás cualquier género en la adoración? ¿O qué influencia podría tener el Salmo 150 en la adoración con relación a que lo tomamos para utilizar todo tipo de instrumentos y hasta utilizar con cierto abuso los decibeles de sonido? Dios le bendiga, lo escucho por la radio.
Amén, mi hermano. Alberto, ¿tú crees que hay oportunidad para responder?
Claro, voy a tratar de ser lo más conciso posible.
Ok, dale.
Mire. El Salmo 150 no solamente dice que usemos todo tipo de instrumentos, dice todo lo que respira, o sea, hasta un lagarto. Es un llamado a toda la creación, a la creación, alabanza a Dios. Amén. No podemos tomar el Salmo 150 como que Dios está diciendo, metan en el templo y en mi adoración todo lo que quieran. Justamente en ese mismo contexto sabemos que David formó y auspició uno de los ministerios de música más grandes de toda la historia, donde habían 4,000 personas que interactuaban en el ministerio de música. Y en ese sentido, no todos los instrumentos podían ser usados dentro del templo, porque la flauta, por ejemplo, no era usada dentro del templo, porque era utilizada para las fiestas en el pueblo de Israel.
Y
ellos, para no asociar el uso de ese instrumento en la adoración a Dios, lo excluían. Pero sí usaban, por ejemplo, había 120 trompetas dentro del templo. Había un gran coro. Asaf, el más espiritual de todos, era quien tocaba los platillos. Qué coincidencia. Y los platillos que los utilizaba Asaf, y teníamos esa expresión del coro y esa respuesta de toda la congregación, y dice la Escritura que Dios entonces descendía y bendecía esa
y yo
presencia.
Yo escuché una vez a alguien explicando algo sobre ese salmo, que le hicieron la misma pregunta que te hicieron a ti. Recuerdo que la explicación de, me parece que fue el pastor Sugel, no recuerdo exactamente la palabra, pero como el salmo es tan corto, vamos a leerlo rápido. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y entonces empieza a decir: alabadle a son de bocina, al salterio y arpa, pandero y danza, cuerdas y flautas, etc. Dice el teólogo Sugel Michelén y otros más. Yo no recuerdo exactamente la explicación con respecto a la palabra santuario, pero ahí no se está refiriendo al templo en sí, que sería en nuestro caso la iglesia, sino a toda la creación. Es un llamado a toda la creación a adorar a Dios.
Sí, porque es todo lo que respira.
No necesariamente es en el templo de Dios o en la iglesia de Dios.
Claro, claro.
Y abundando, Alberto, un poquito me atrevería a responder a nuestro hermano que llamó. Yo creo que el problema no está en sí mismo en el instrumento.
No.
David fue inventor de muchos instrumentos musicales. El problema realmente está en el ritmo que se le saca y el propósito para el cual se va a utilizar ese instrumento. ¿Qué es lo que está en la mente del que lo va a utilizar? ¿Qué es lo que quiere producir en las personas que escuchan o se exponen a eso?
Pero, Alberto, en palabras resumidas, la pregunta del hermano David fue que si podemos usar todo tipo de instrumentos, ¿sí o no?
Ok, bueno, yo diría que sí y diría que no. ¿Por qué? Hay instrumentos, definitivamente, que generan un timbre que no es cómodo. Que no es cómodo para el que escucha, no produce un... O sea, que están diseñados justamente para mover emociones de irritabilidad, que fueron diseñados para eso. O sea, hay agrupaciones de rock que crearon ciertos instrumentos y dentro de la música generan un ruido molestoso. Y ese ruido molestoso tiene como propósito manipular tu estado de ánimo.
Entonces, ponerte agresivo, por ejemplo.
Ponerte agresivo, por ejemplo, y causar ese tipo de estado. Hay otros, por ejemplo, como la güira, que es un instrumento que fue creado para el merengue y el perico ripiado. Hay instrumentos que tienen un poder asociativo muy fuerte en tu mente. La música deja imágenes impresas en tu mente, que sencillamente te trasladan y te transportan al uso real de ese género musical. Entonces hay instrumentos que te conectan mucho.
Alberto, perdóname.
En tu imagen mental te conectan mucho con el uso per se de ese instrumento.
Sabes que yo, como prácticamente todos nosotros, no nacimos en hogares cristianos. Yo, de eso que tú te estás refiriendo, a mí me afecta particularmente. Yo salí del mundo del rock y todo lo que eso conllevaba. Y nunca me olvido, en uno de esos conciertos que vi en video, ese principio de asociación. Yo en ese tiempo estaba ciego, yo era un impío, yo no era cristiano. Eso era lo que gobernaba mi vida. Y recuerdo el lema que lo vociferaba la multitud. El lema era: droga, sexo, rock and roll. eso es lo que está asociado ahí. Uh-huh. So, yo nunca lo puedo olvidar. Y tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Hay música que tienen una asociación y aún instrumentos musicales asociados a ese tipo de ritmo con los que se debe tener un poco de cuidado, yo diría.
Hay intérpretes que tienen un cuidado extremo. Pueden usar, por ejemplo, una guitarra eléctrica y darle un uso que no necesariamente tú te sientas muy asociado con, pero tú tienes que ser un músico muy bueno y muy cuidadoso y tener un sentido de responsabilidad muy elevado. Y tristemente, las personas que están en nuestras iglesias, al no tener, eso es en la mayoría de los casos, al no tener una formación académica profunda, ellos lo que hacen es emular lo que han escuchado y traen del mundo la forma de ejecución con el instrumento, el estilo que permeaba su viejo hombre, y eso genera un grave problema. Entonces
le pasa como en aquellos días, le adoran a Dios y sirven a sus ídolos.
Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero realmente no hay instrumentos malos y buenos. Los intérpretes, pues, debemos iniciar por ahí. ¿Quién interpreta el instrumento? Es quien genera el daño. Pero también, como les decía ahorita, hay instrumentos que tienen un sentido de asociación muy fuerte. Y es mejor, por el bien de los oyentes y por la gloria de Dios, excluirlo, como dice Pablo. Si por la comida o mi bebida yo voy a hacerle tropiezo a un hermano, yo no comeré jamás. Debe primar el amor cristiano.
O todo me es lícito, pero no todo conviene.
Claro, claro. O sea, y si se refiere a nuestra alabanza a Dios, que ahí no... Nosotros debemos ser lo más puro posible, con más razón para ser cuidadosos.
Ok. Bien, bueno, nos quedan apenas 3 minutos ya de programa y nosotros nos faltan aproximadamente un 70% eso de las preguntas que teníamos para don
Alberto. Eso implica que Alberto, Alberto debe Rincón. Volver.
Pero te quiero hacer una pregunta que no está en el guión.
Ay, ay, ay.
Ay, ay, ay. Estas son difíciles. Es sencilla, porque yo sé que muchos se lo preguntan. ¿Es pecado para un cristiano bailar un merengue?
Yo vine a hablar de música, no de baile.
Así mismo. Bueno.
Es otro tema.
Mira cómo rebota.
Pero, oigan bien, déjenme entonces concluir con este versículo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Fíjense que la esclavitud viene por dejarnos amaniatar, dejarnos amarrar por la carne. Entonces, si tenemos eso claro, nosotros vamos a, como dijo esa hermana que llamó ahorita, a mí me llegó un CD, pero eso se oía tan mundano. Y a veces nosotros, los creyentes, queremos usar la ingenuidad para el mal. Hermano, nosotros sabemos qué cosas convienen y qué no, qué cosas van conforme al carácter de Dios y qué no. Yo exhorto a que siempre estemos más apegados al libro de Dios que a nuestro corazón.
Amén. Amén. Bien, hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido para la edificación de cada uno de ustedes y sobre todo para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hasta la próxima. Dios les bendiga.
Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.